mucho que sacar a uno de los libros futuros que hablan mucho del futuro, muy parecido al libro de Revelaciones o Apocalipsis, el libro de Daniel. Recuerdan ustedes que Daniel es conocido hasta por los niños. Los niñitos dibujan en la escuela Daniel y los leones. Es muy conocido por eso, ¿verdad? Y luego los jóvenes, tres jóvenes que echan al horno de fuego, capítulo 3 de Daniel. Y así las profecías de ello, pero no vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a seguir y concluir el tema tan interesante de el rehén, porque él fue llevado preso como rehén. Yo no sé cuántos de ustedes, si fueran llevados así como rehenes por su fe, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo nosotros, qué tan firmes estaríamos delante de Dios? Vamos a ver cómo respondieron Daniel y sus tres compañeros, y a continuar. Pero antes vamos a darle lectura a los últimos versículos del capítulo 1. Es bien emocionante ir capítulo por capítulo de la escritura y ver lo que ella contiene. Vamos a ver el verso 17 en adelante y luego damos un repaso. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mayor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, otro rey que ya no es Nabucodonosor. Amén. Soberano Dios, gracias por tu palabra que hemos leído, y gracias porque nos permite, Señor, hablarla y estar aquí. Pedimos, Dios, la dirección, la unción de tu Espíritu Santo para hablar con denuedo, Dios, tu palabra, y extraer las verdades, las profecías y lo que tú tengas que decirnos para nosotros, Dios, y que nosotros obedezcamos tu palabra y estemos listos, despiertos, Dios mío, y llenos de toda sabiduría espiritual, al igual que Daniel. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un repasito a las personas que nos escuchan o no han escuchado o que no estuvieron aquí. El rehén, igual que sus compañeros Daniel. Dijimos que hablamos de una gran defección. Decimos gran porque el pueblo de Judá fue raptado. Una defección es cuando alguien es por alguna causa, ellos sirvieron a Dios, pero fueron sacados, arrebatados, llevados como rehenes y abandonaron su tierra. Explicamos ahí por qué el periodo de 70 años, porque tal vez ellos estaban desobedeciendo antes y luego fueron 70 años llevados a Babilonia. Explicamos todo eso en el primer mensaje, pero después vemos la gran deportación que se hizo en toda la nación de Judá. Esto lo vemos en los versículos 2 hasta el 7 en adelante, y vemos cómo esos jóvenes fueron puestos ante el jefe de los eunucos y fueron examinados muy curiosamente en una prueba física. Tenían que estar guapos, dijimos, bien presentados, y luego intelectualmente, una prueba intelectual, muy dotados todos los jóvenes. Verso 4 de Daniel nos dice eso. Y luego también tenían que tener una prueba social, es decir, iban a actuar ante un público, eran muchachos idóneos. El rey dijo que sean idóneos para estar en el palacio del rey, así que fueron instruidos y todo eso, pero tenían que tener esas características: prueba física, prueba intelectual y prueba social. Así que nada de que yo soy tímido, a mí no me gusta hablar en público y estar acá escondido. No, tenían que ser abiertos porque iban a ser una especie de diplomáticos del rey. Así que Nabucodonosor tenía un programa muy intensivo, dijimos como de 3 años. Uno de ellos incluía el difícil idioma, el arameo. Parece que este capítulo primero de Daniel está escrito en arameo. Vamos a ver al revés, hebreo. Es hebreo porque los siguientes capítulos son en hebreo hasta el capítulo 8. Luego de ahí otra vez vuelve, alabado Dios, al idioma de ellos. Alguna causa hay. Recuerde que Daniel había sido acabado de sacar y por eso el primer capítulo está en hebreo. Luego los demás arameo. Así que vemos que incluía entonces el idioma de los caldeos. Pero este rey malvado tenía algo siniestro en él que tenía que llevar a cabo. Estamos en la gran deportación. ¿Cuántos han sido deportados aquí? Gloria a Dios para siempre. Así que vemos entonces que él tenía en su siniestro plan de hacerlos totalmente babilonios, es decir, por fuera y por dentro. Mire, tiene sentido todo esto, porque a veces nosotros cambiamos de geográficamente y ya estamos como en otra cultura y parece que lo malo que hacemos nosotros, donde dañamos una gran nación, es que traemos nuestras costumbres y nuestras culturas y las imponemos aquí cuando estamos en otra cultura, en otra costumbre y hasta en otra religión, si podemos llamarle así. Vemos que los fundamentos que tiene este gran país son bíblicos. Entonces, cuando las otras culturas y naciones traen ídolos y sus tradiciones y sus religiones, entonces es lo que hace que el barco se quiera hundir. Es lo que está sucediendo aquí. Ellos traían su convicción de judíos, amar a Dios. Pero este siniestro rey entonces quiso influirles, los hizo eunucos, es decir, que no estuvieran con mujer, que no tuvieran otras necesidades o otro interés solamente en él y en lo de él, su palacio, el rey, y ser totalmente sus embajadores. Así que él los castró, los hizo eunucos. Luego siguió con su plan, él los obligó a comer de su mesa. ¿A cuántos cristianos cuando están por ahí y les dice, por qué no te echas una? No, es que yo voy a la iglesia. Empiezan a escudarse por ahí los cristianos. No, mira, una no es ninguna. Y empiezan por ahí. Alabado Dios. Y si usted no sabe los versículos de que poca levadura echa a perder la masa, entonces, o aplíquele dichos por ahí. Pero ahí lo están influenciando los amigos o las amigotas. Ah, tú eres hermano, tú vas a la iglesia. Mira, un cigarrillo o esto de acá, tienes que andar a la onda o la onda de la marihuana. Y lo empiezan a influir al joven o la jovencita o el adulto también, alabado Dios, por ahí, y empieza a caer y a ceder. Y ahí se lo llevan al baile y lo traen por allá, todo loco, vamos a decir. Pero vamos a ver entonces que las convicciones que tenían ellos, el rey usaba comidas suculentas, manjares, carne de puerco y de todo tipo de pescado, alabado Dios, y vinos tintos, y no sé qué vino, qué marca se usaba por allá, todo eso. Contaminación y sangre. La Biblia prohíbe comer sangre. Amén. Claro que en la religión lo hacíamos, no desconocíamos, y como todo mundo lo hacía, alabado Dios, pero recuerde que la vida está en la sangre. Pero además de eso, Nabucodonosor, en ese plan siniestro, además de hacer los eunucos, de hacer los que comieran comida contaminada ofrecida a ídolos, hablamos eso, también él los asimiló. Esa palabra quiere decir que les cambió su identidad en ellos. O sea, al que se llamaba Daniel, pues le cambió el nombre, ¿no? Belsasar y Ananías le cambió el nombre, Misael y Azarías. Dimos los apodos que les puso Sadrach, Mesach y Abednego y lo que representa. Para no hacerlo largo, en el primer mensaje está todo esto. Estamos dando una introducción así rápida. Pero les cambió el nombre, es decir, los quiso involucrar en su cultura y hacia los babilonios, no solamente por fuera, sino por dentro. El diablo quiere cambiar costumbres y cambiar personalidades. Es por eso que muchos y muchas le han oído la voz al diablo y cambian de sexo, no solamente de cultura, y cambian su identidad, alabado Dios, y ellos no lo entienden. Explicamos que nacimos con una naturaleza caída y tenemos tendencias hacia allá, hacia acá. Yo porque tengo tendencia a irme allá a tomar vino, no voy a ir a tomar vino. tengo tendencia por aquello, no voy a seguir mi tendencia caída, carnal, amén. Alabado Dios, voy a seguir la tendencia de lo alto, mirar a Cristo, mirar hacia arriba. Esa es mi tendencia del hombre espiritual, no del carnal. Recuerde la tendencia de Lot, irse a las llanuras, irse a Sodoma y a Gomorra, donde estaban los sodomitas, los homosexuales, y vemos el fin. ¿Qué fue? Cayó fuego del cielo y los consumió. Vemos la tendencia de Abraham, irse a las montañas, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo también las montañas. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos la diferencia en un hombre y otro. Así que avanzando entonces, vemos... Vimos la gran defección, vimos la deportación y luego la decisión. Esto me gusta, ya en los versículos 8 en adelante, donde entra y Daniel toma resolución. Por eso vamos a cerrar y dar una buena conclusión con esto, para que vea que lo que significa ser cristiano de convicción, alabado Dios, al igual que Daniel. Así que note que Daniel no esperó él hasta que le sirvieran o estar en medio de la tentación ya hasta el cuello. Él propuso en su corazón, como leímos el verso 8, en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Alabado Dios, levántese usted, mujer, hombre, y dígale, ¿sabes qué? No me obligues a eso porque no lo voy a hacer. Es estudiante en la escuela, es universitario, va al trabajo, es pastor o está estudiando allá. Alabado Dios, diga, yo soy cristiano creyente, temeroso de Dios. Y yo amo a los que aman al Señor. Compañero soy yo de los que temen a Jehová. Ese es el proverbio, alabado Dios. Dígale con convicción, pero vívalo. También cuando predique algo, enseñe algo, trate de vivirlo. Si no, no lo predique ni lo diga. Alabado Dios. Amén. No hay muchos aménes. Bueno, así que los jóvenes, dámonos un consejo a ellos. No tomen decisiones cuando andan por allá en medio de la tentación y en la carne, cuando están solos. Si están solos, no tome decisiones ahí. Vea, vaya a la luz y hable en voz alta, no con secretitos. Hable que todo el mundo lo oiga. Para si lo graban, diga, esto es lo que yo estaba diciendo. Mira, exactamente. Alabado Dios. Consejo a los jóvenes. Así que vemos que Daniel pidió esa petición. ¿Sabes qué? Mira, tú me propones esto, que yo coma de la mesa del rey. ¿Por qué no hacemos esto? No a la manera tuya ni a mi manera, a la manera de Dios. ¿Por qué no vestimos a la manera de Dios? Caminamos, hablamos, nos conducimos a la manera de Dios y hablamos como la palabra de Dios dice. Hable conforme a la Biblia. Ay, que yo estoy en otra cultura y allá esto es grosería. Okay. Hable conforme a la palabra de Dios y no va a andar todo maldiciendo para allá. No, es que en esta cultura y que haya aquello. Alabado Dios, hay culturas más groseras que otras, pero no hablan conforme a la palabra de Dios. No se enreden. Hable, viva, condúzcase conforme la manera de Dios. Así que Dios había permitido que estos jóvenes salieran de Jerusalén y ellos siguieron ese entrenamiento, pero mantuvieron su fe en Dios. Hay personas tan fluctuantes que no saben en quién han creído, y hay cristianos viejos también, alabado Dios, que investigan tanta cosa por allá, pero no están firmes en sus convicciones, no saben lo que han creído y arrastrando tanta cosa todavía. Y mucha gente quiere saber y quiere saber más profecía y quiere saber y se indaga acá. Cuando no entiende lo primero, que lo primero es guardarse para Dios, en conocer a su Dios, a su Hacedor, y guardarse para Él. Nosotros hacemos muy complicado todo este asunto, pero en la verdad se trata solamente de arrepentirse y convertirse al Señor, abandonar su vieja vida de pecados, a convertidos, arrepentidos y convertidos al Señor, y hacer lo mismo al mandar a la gente. Tratamos de adornar en sí la doctrina y abarcar más y explicar puntos y promesas y principios y profecía y escatología y tradición y todo eso. Un poquito para dar a entender, pero nosotros lo hacemos complejo. Pero mire, vemos que el libro de Daniel contiene como una autobiografía. ¿Por qué? Porque suena como un relato de éxito del día moderno. La posición servil como él empezó y sus compañeros ahí. Y fue avanzando él y subiendo a la larga, subió al escaño más alto. Mire cómo debemos de influir nosotros en lo bueno, no en lo malo. Ser, no seas vencido por lo malo, sino con lo bueno, dice el apóstol Pablo. Así que él escaló peldaños del gobierno más y más, y Nabucodonosor terminó por hacerlo gobernante sobre la provincia de Babilonia y le hizo jefe de los jefes, de los principales del grande imperio. Y después que Nabucodonosor murió, mire, Daniel continuó sirviendo a los reyes que siguieron. Así que Daniel empezó en el extremo más bajo del escalón del peldaño, alabado Dios, y siguió ascendiendo como una garza hasta la cumbre. Donde quiera que Daniel estaba, subía y subía hasta la cumbre. Pero no empiece al revés volteado, no empiece de un brinco hasta arriba y diga, quiere hacer y deshacer y azotar y todo, alabado Dios, y hablar profecía y escatología y que se enreda todo, no entiende nada, alabado Dios, y termina de cabeza ya, alabado Dios. Hay que empezar desde abajo, un pasito a la vez, y vamos para arriba, y otro para arriba, y otro para arriba, pero siempre humildes. Quiero ser como Daniel, apartado del pecar, hacer siempre tu voluntad para vivir. Sirvió a Nabucodonosor, sirvió al siguiente imperio o rey Darío, sirvió a Ciro y luego a Belsasar. Y luego le voy a explicar en los siguientes capítulos lo que significa cada imperio y lo que repercute a raíz de la historia hasta tiempos futuros, que se parece mucho al libro de Apocalipsis. Así que fue hasta la cumbre, y de hecho fue el primer ministro del imperio persa también, aparte del de Babilonia. Y cuando terminó, mire, la Biblia dice, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel se destacó y empezó diciendo que Daniel tenía, dijimos, de 14 a 16 años, jovencito, y fue tomado como rehén, el tema que pusimos, y llegó al final del libro, de los capítulos 12, 11 y 12, que es los capítulos que contiene, 12 capítulos. Y luego, cuando Daniel estaba viejito, como a la edad de 90 años, recuerde, de los 14 a 16 hasta los 90, es decir, como unos 66 años, estuvo ahí Daniel. Ahora, vemos que nos da a todos una esperanza, porque es posible servir a Dios nosotros por largo tiempo, pero es algo tan vibrante, tan importante, que, y tan comprometido, que una persona se destaque tanto cuando es jovencito, en su mediana edad, como cuando es un viejito. Así que hay esperanza para nosotros, los de 40, 50 para adelante, 60, 80, 90, hay esperanza. Mire, hay veces que yo ya estoy viejo para estudiar o para hacer eso, para lanzarme a un ministerio o para hacer algo para Dios. No, está en la edad buena, perfecta. La Biblia dice que aun cuando nosotros peinemos canas, en la vejez estaremos fructíferos. Amén. Dando fruto. Eso me gusta. Así que la razón por la que admiro yo a Daniel es porque él se consagró. Qué lindo es ver a un jovencito, a una joven pareja o de mediana edad que sirve a Dios consagrado, consagrado, siempre humilde, siempre, siempre. La cosa está que hay veces cuando suben los ministerios y hay más pompa y hay más dinero y todo, se ensorbecen, como el pavo real, en lugar de como la garza. Bueno, entonces vemos que me gusta, me hizo consagración lleno de gracia, lleno de humildad. Y la manera como se destacó, eso nos recuerda también que nosotros podemos hacerlo. ¿Cuántos lo creen? A la edad que tengamos, mansos, humildes, llenos de gracia delante de Dios, también podemos hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Mire, estas son palabras de aliento, de confianza, de esperanza para nosotros empezando de aquí para allá. Mire, la gran descripción de Daniel se nos da en el versículo 21. Donde vamos a cerrar, pero vamos a hacer una amplia, alabado Dios, explicación de todo esto, porque es en lo que vamos a enfatizar la segunda parte. Estamos tratando de cerrar la primera. Y dice, me gusta lo que dice este versículo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a hacer una descripción aquí un poco amplia y explicándola. Mire, empezó, continuó. Empezó, continuó, terminó. Eso vamos a aplicarlo nosotros. Este último versículo del capítulo 1 es tiene un mensaje bien extenso aquí. Mire, él vivió hasta el año primero, o primeramente vivió hasta Ciro, emperador del Medo, de los Medo Persas. Babilonia cayó ante Ciro. Un imperio iba cayendo ante otro. Babilonia finalmente cayó ante los Medos Persas en octubre del 539 a.C. Daniel entonces tenía alrededor de 66 años. Y después de que Daniel hubo sido llevado cautivo, a estas alturas, Daniel ya estaba en sus 80s. Ya cuando estamos ya terminando aquí, ya con al gobernante Ciro. Y había vivido una vida consagrada ante el público por casi 70 años. Recuerda el cautiverio que iba a durar 70 años. Y en ese lapso duró, él vio las primeras, el regreso de los primeros judíos a Jerusalén. Y luego, él miró a alguno de los reyes, o duró más que muchos reyes y reinas e imperios, como dijimos, Babilonia, Medo-Persos, Ciro, y luego los Medos o los Persas, y de los imperios más poderosos del mundo. Y él vivió en una cultura que era completamente pagana. Así que no hay excusa para nosotros. Oh, es que estoy con esta gente y estoy en otro idioma y en otra cultura y acá. No, nada de eso. Mire, sin embargo, vemos que no hay ninguna sola palabra negativa en cuanto a Daniel. Hay otros personajes de la Biblia que se quejan y todo, y hacen cosas malas, como, bueno, Moisés, David, lo negativo de muchos de ellos, aún el apóstol Pedro, pero no de Daniel. No vemos nada en cuanto a él. No que la Biblia diga que él no haya pecado, no, porque todos pecamos, pero nunca se anota nada malo en cuanto a Daniel. Aprendamos de eso, no andemos negativos, pesimistas y que allá y cargados de todo eso y arrastrando tanta cosa. No. Ahora, cuando los funcionarios de Babilonia, mire, trataron de hallar algo que pudieran usar en contra de Daniel, ya en los capítulos 6 en adelante, que por no vamos a dar lectura a todo el capítulo, usted lo mira, lo único que podemos hallar, o hallaron en ellos en cuanto a él, era algo en contra de su fe hacia su Dios. Eso sí encontraron. Mire, en todos los complots, todas las intrigas que tenían lugar en la casa real, en todas las envidias que se podían esperar hacia un extranjero que ahora ocupaba un alto cargo elevado, ¿quién no lo va a envidiar a uno así, no? Alabado Dios. Ahora, vemos, a pesar de toda la envidia, toda la persecución que se levantó contra Daniel, Daniel continuó destacándose en medio de los paganos y de esos reyes también paganos, y luego y sirviendo él a Dios con temor y temblor. Ahora, qué testimonio como ejemplo para nosotros, para que lo sigamos. Dijimos que mucha parte de la iglesia cristiana ha caído en apostasía. Hemos estado hablando de eso, y eso lo vemos a diestra y siniestra, gente apostatando y gente que empezó bien y ahora se han deslizado y se han ido tras del ecumenismo. Alabado Dios. Pero, ¿qué tal ahora en cuanto a nosotros, aquí y ahora, nosotros, usted y yo? Ya estamos aquí en la sala o escuchando. Alabado Dios. Ahora, ¿qué nos llevamos nosotros de todo esto? Vamos, mire, déjenle sugiero algunas cosas, dos o tres cosas. Lo primero que yo veo aquí, que Daniel, él tuvo una vida firme en cuanto a su fe en Dios. Y vamos a empezar a predicar el segundo mensaje. Así que agárrese bien. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire, nosotros podemos vivir una vida así también. Hay consuelo, hay esperanza. Mire, la preparación para una vida firme es más sencillo de lo que usted cree. La sencillez del evangelio. Por eso le digo, se trata solamente de querer servir a Dios con toda su voluntad, como dice el segundo mandamiento. Amén. Amar a Dios con todo su corazón, fuerzas, alma y espíritu. Arrepentirse, apartarse del pecado y servir a Dios y anunciar eso. Eso es todo. Amén. Sed pues sencillos como palomas. Amén. Y prudentes como serpientes. Sed como un niño. Alabado Dios. Pero uno se llena de tantas cosas. Bueno, usted pudiera pensar, bueno, pero ¿qué tal del proceso? Mire, vamos a hablar como si el proceso tuviera lugar en este mismo momento en todas nuestras vidas. Como estamos ahora, mire, la Biblia nos enseña que mientras más nos acercamos al fin y al retorno de Cristo Jesús, más alto será el precio de la fidelidad que tengamos que pagar. ¿Será que va a estar más difícil servir a Dios y ser cristiano en un futuro? Tal vez sí. tiempos peligrosos que hay que pagar un alto precio, necesitamos muchos Danieles y Danielas también. Amén. En ese espíritu, en ese sentir, que nos levantemos y que se levanten. ¿Y sabe de dónde se van a salir esos Danieles? Bueno, saldrán de personas como usted y como yo. Porque antes de que una persona llegue a ser un personaje bíblico, sea hombre o mujer, va a ser simplemente una persona nacida de mamá y papá al natural, y luego va a venir a nacer de nuevo por el Espíritu. ¡Aleluya! Nuevo nacimiento. Las personas no nacen como creyentes bíblicos, no nos hacemos. Es por eso que el homosexual no nació así, se hizo, no se haga. Alabado Dios. Miren, no podemos decir, miren, este hombre o esta mujer nació como un personaje bíblico. No, yo no nací así. Yo tuve que agarrar un proceso y pecando y peleando allí y haciendo y robando y estafando. Luego oí de Jesús, me acerqué a Él, me arrepentí, me convertí, nací de nuevo a través del agua y del Espíritu, fui bautizado y empezó una escuela, un aprendizaje y a correr, a caminar. Sigo haciendo mis torpezas, mis cosas, no quiero hacerlo, pero el Espíritu Santo me ayuda, para eso fue enviado, y a usted también. No nacemos así, pero sí podemos hacer como Daniel. Si lo hacemos como Daniel hizo, vamos a llegar a ser personajes bíblicos. Nuestros nombres no solamente van a estar escritos aquí en la Biblia, sino en el libro de la vida. Antes más gozados de que sus nombres están escritos en el libro del Cordero por la eternidad. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros nos hallamos en la categoría de Daniel. No tenemos nosotros, o sea, todavía eso, pero vamos para allá. No vamos perfeccionándonos y podemos llegar a hacerlo. Todos nacemos con la oportunidad de llegar a ser como Daniel. Podemos ser hombres grandes y mujeres para Dios, no necesariamente para el mundo, porque eso lo buscan todos. Hemos dicho que hay muchos, como lo dijimos la otra vez, ídolos y famosos, estrellas y estrellados, pero hay pocos héroes. Yo aquí estoy viendo un héroe de guerra sentado, es un héroe que peleó por la gran nación. Y muchos, conozco muchos, hemos hablado con generales y he estado con ellos y he escuchado la cátedra que nos dan, la enseñanza. Podemos llegar a ser como Daniel, de llegar a ser defensores de lo que creemos, de adoptar una posición firme por nuestra fe. Pero tenemos que empezar con las cosas pequeñas, no con las cosas grandes. ¿Por qué? Porque mire, la preparación para estar firme no reside cuando uno va a un gran evento. Resulta que tenemos nosotros que estar convencidos que la mayoría de nosotros que estamos en un salón como este, o los que nos están escuchando por la internet, vamos a enfrentar unos cuantos asuntos serios en los cuales tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Aquí y donde quiera que estemos. Y si no ha enfrentado, lo va a enfrentar antes de que llegue al cielo. Se lo aseguro, tome nota de eso, para cuando esté allá en el fuego de prueba, no se asombre, como dice Pedro. Ay, yo me asombro por lo que me está pasando. Y mira lo que está pasando allá y aquello. Habrá escándalos, se aumentará el mal, habrá terremotos, habrá guerras. No os asombréis como si algo fuera de tono estuviera. Ay, pero mira lo que me hicieron, mira lo que me dijo, mira acá, y tropezando, que cayó el ministro, que cayó aquel, y usted escandalizándose. La Biblia dice que habrá escándalos. Alabado Dios. Así que pregúntese, ¿qué va a prepararme entonces para eso? ¿Qué nos prepara? Bueno, no es en automático tampoco. No somos cristianos automático. Yo me acuesto y, bueno, si despierto, voy a la iglesia. Me levanto, me cruzo de brazos, no desayuno, no me baño, no agarro mi Biblia, no enciendo el carro. Estoy en automático. No. Las cosas de Dios no funcionan así. O voy y me paro enfrente ahí y que Dios me dé palabra en automático. No, tampoco. Mira que abre tu boca y yo te la llenaré. Qué fácil, ¿no? No sacó tiempo para quemarse las pestañas, no estudió, no abrió su Biblia, no oró. Irresponsable, diría yo. Bueno, es tiempo que nos levantemos firmes, y algo terrible va a suceder si no estamos obteniendo nosotros unas cuantas victorias. Tenemos que tener victorias pequeñas primero, como David, que mató al león, luego al gigante, luego se pelón, al león, al oso, y luego se aventó al gigante. Alabado Dios. Vemos entonces esas victorias. Así que la preparación para una vida firme nos da la posibilidad de tener una vida firme. Si usted nunca se ha enfrentado a nada, usted nunca ha testificado a nadie, nunca ha sido avergonzado por el nombre de Dios, ha negado la fe aquí y allá, pues ¿qué va firme va a estar? Va a estar fluctuante siempre para allá y para acá. Ay, yo tengo tan poca fe, no sé lo que he creído, mira lo que me dijo, y mira acá, y mira, me puso la rodilla, y mira. ¿Qué firmeza es esa? Alabado Dios. Mire, es un error pensar que los retos a la fe tienen lugar solamente sobre las cortes de los reyes. No, no esperemos ir a estar adelante ante gobernantes. Tenemos que adoptar una posición firme, primero por Dios y en su verdad. Tiene que ser una situación, mire, estar firme por Dios puede significar decir la verdad en diferentes aspectos. Por ejemplo, obedecer el límite de velocidad donde usted maneja, u objetar prácticas turbias en un lugar de trabajo. Alguien está sacando material, está robando, no le digas a nadie. Y mira esto, alabado Dios, vente tú también, te invito. O identificarse como el único creyente en una reunión cívica, sea de escuela o de trabajo o meeting por allá o por acá. Y usted es el único cristianillo ahí, alabado Dios, y mira a ver si viene otro. Y todos le apalean y todos dicen y hablan en mal de las iglesias, hablando del Señor, de la Biblia, y usted está ahí en medio, solito. Tiene que estar firme en eso. Puede significar estar firme por la fe cuando haya la amenaza de represalias. El escenario para esto es incidental, o sea, en diferente tipo o lugar o personajes. En cualquier lugar es incidental, puede suceder. Pero lo que importa es cuán firmes está usted por Dios. Cada vez, que haya usted la oportunidad, donde quiera que sea, cuando quiera que sea, usted pueda decir, pues bien, yo voy a estar firme en otra ocasión. Yo en otra ocasión no te voy a negar, Señor, como Pedro. Señor, ¿me das otra chance? No es así. Mire, la manera en que usted llega a estar firme en las cosas grandes es estar firmes en las cosas pequeñas. Porque el que no me es fiel en lo poquito, no me es fiel en lo mucho. El que se avergonzare delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Voltelo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los hombres, de los ángeles de mi Padre. Ahora, esos tiempos pueden venir y de hecho vienen para acá. Usted va a ser tentado antes de que llegue al cielo, le aseguro. Nuevamente, tome nota y verá. Así que vemos, le aseguro que todos tendremos una oportunidad en la semana que viene para estar firmes por Dios o no. Muchos no están firmes ni para venir a la iglesia, o andan de iglesia en iglesia, no están firmes en una, comen de muchos platos, diferentes recetas, y andan todos empachados y malos del estómago. Mucha gente está empachada de tanto que recibe, y como recibe hay veces no buen alimento, no se afirma. Por eso está así divagante y al rato termina todo ateo o de testigo, no sé de quién. Alabado Dios. Porque probó tanto y nada le edificó. Porque nunca se afirmó. Así que tenemos que estar firmes por algo que realmente valga la pena. Por la verdad. La verdad os hará libre. Yo no sé cuánto vamos a hacerlo. Vamos a estar firmes en las cosas pequeñas o cositas pequeñas. Y algunos dirán, bueno, nadie me ha pedido a mí que sea como Daniel. No, a mí tampoco. A mí Dios no me ha pedido que sea como Daniel. Nadie. Pero Dios me ha pedido que yo sea como el Juan Manuel Fragoso que yo soy. Que sea el mejor Juan. Mi papá ya pasó, fue. Ahora yo tengo que ser el mejor Juan en mí, entregado a Dios. Usted tiene que ser el mejor José, mejor María, mejor Irma, mejor, ponga su nombre, Amparo, la mejor que usted es. Bien firme. Tenemos que estar firmes en las cosas que aparezcan en nuestro camino, en las que hemos creído, y que sea una persona de Dios. Y finalmente, mire, quiero hablarle de la promesa de una vida firme. Acabamos de hablar de las promesas del avivamiento. Ahí está un mensaje. Alabado a Dios que sentimos esos corrientes. Aún al hablarle, ahí está en el muro. Alabado Dios del Face. Escúchelo. Bueno, vamos a ver las promesas de una vida firme. Así que, si usted nota aquí en la Biblia, con mucha atención, es importante notar que Dios nunca sacó a Daniel de Babilonia. ¿Por qué? Ahora, aquí quizá Dios le hable a su vida. Dios permitió que Esdras, Nehemías retornaran a Jerusalén, y muchos de ellos en su tiempo, pero Daniel no. Ahora, aquí tiene que haber una explicación por qué. Mire, le dejó en esa cultura por todos sus 90 y tantos años que él vivió. Ahora, como ven el mensaje de Daniel, no es que vaya a eliminar todas las formas de depresión en nuestras vidas, Dios. Y hay veces podemos nosotros orar y decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? No permitas que esto, que pase esta enfermedad, esta dolencia, que esto acontezca en mi vida. Pero en lugar de esto, Señor, deberíamos de orar mejor: Señor, ayúdame a entender, Dios mío, tu plan supremo. Tú eres Dios soberano, pero tú nos has prometido, escuchen las promesas, tú nos has prometido que podemos hallar éxito, oh Dios, en el medio donde estemos, en medio de esta cultura o los amigotes que tenga, y seguirte siendo fieles, incluso, mire, en las circunstancias más adversas. Ahora, y bajo la mayor presión de la cultura, no tenemos que ceder ante esa presión, porque yo sé en quién he creído. Así que, amigos y amigas, primeramente a mis amigos, mire, yo estoy completamente a favor de tratar de cambiar nuestra cultura. Yo soy un activista en cuanto a los valores de Dios y los fundamentos de la Biblia y de este país. Yo estoy a favor de eso, y he hecho marchas de eso, y me he entrevistado con personas de eso. Pero mire, yo quisiera mejorar este país y donde quiera que esté, y hacer todo lo que pueda. Pero necesitamos también, yo como ustedes, comprender algo hoy, en este día. Y es algo de los asuntos culturales por los que nos preocupamos, que tal vez ya han pasado a un rincón. Hay gente que se preocupa en vano porque no puede hacer nada, o ya ha pasado eso. Ya son cosa hecha, ya es cosa terminada. Así que, hermanos, ahora a mis hermanos y hermanas de las iglesias, en mi vida y en la suya, no vamos a cambiar tal vez la ley de la legalización del aborto o de la marihuana, por nombrar algunas. Tal vez no lo veamos en eso. Vamos a hacer marchas y todo, y vamos a ponernos y todo, pero en nuestra vida tal vez no vamos a poder reintentar o reinvertir de nuevo ese derecho a la vida de nuestros bebés en este país o en el país donde usted esté. Tal vez no va a suceder, pero eso no me va a deprimir a mí, y no voy a dejar de confiar en Dios, de serle fiel, de estar firme y saber que Él está sentado en el trono, que Él es soberano y tiene el control. Probablemente también, mire, ya hemos cruzado también la línea en la decisión en cuanto al matrimonio de la misma pareja, y luego también el matrimonio que es bíblico, de la pareja, hombre y mujer. Probablemente no va a haber un tiempo en que podamos nosotros reinvertir ese asunto del matrimonio, al igual que los abortos. Así que el asunto es, tenemos que seguir luchando nosotros. ¿Para qué? Para hacerle frente a la cultura, tenemos que ser lo mejor que podamos, pero aprender cómo vivir en medio de la cultura en que nos hallamos. Daniel se adaptó, o sea, al medio, luchó, y siendo temeroso de Dios, no fue cambiado en sus convicciones, ni internamente tampoco, como quería el rey. Ahora, como saben, necesitamos nosotros ponernos firmes entonces. ¿Por qué? Y mirar alrededor y decir: ya no estoy en territorio conocido. El territorio conocido ya no está aquí. Hermanos, no estamos ni en el país que nacimos, estamos en nuestra cultura, en otro idioma, y como cristianos somos peregrinos y extranjeros. Así que nada de andar peleando mis derechos aquí, mis derechos, cuando no son bíblicos o de Dios. Si yo antemeto mi tradición, mi cultura, mi costumbre, rapidito voy a ser echado para mi país con todos mis derechos. Tenga cuidado cómo habla y lo que pelea. No somos de aquí, no somos conocidos, no es nuestro territorio. Pero el mismo Dios, mire, que podría, si Él quisiera sacarnos de aquí, de este país, o cambiar nuestra, hacernos legales, o transportarnos de aquí hasta el tercer cielo, si Él lo quisiera, aquí y ahora, de hecho lo va a hacer en el rapto de la iglesia, Él puede hacerlo de este modo o de este medio ambiente y quitarnos de aquí. Él es el mismo Dios que puede ayudarnos a vivir aquí, al igual como Daniel vivió en aquella cultura. Aquella cultura y aquellos reyes paganos que desafiaron al mismo Dios viviente. Y si usted es curioso y está estudiando su casa, yo le recomiendo que estudie el capítulo 2, 3, 4 hasta el 12 y va a ver el plan de Dios y cómo castigó a los gobernantes más paganos del mundo, empezando por Nabucodonosor, que lo volvió como un animal, y luego a Belsasar, que le dio un alto juicio, terminando con esa, quitándolo totalmente, dándole fin a su reinado. Estudie todo eso para que cuando predicamos como esto, entienda de qué estamos hablando más precisamente. Así que voy a cerrar. Miren, a fin de hacer eso, amigos y hermanos en Cristo Jesús, vamos a tener que estar dispuestos nosotros a estar firmes, y no es cuestión de hacerse para atrás, porque eso es cobardía. Voy a hablar fuerte, porque los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de Dios. Así que para atrás, ni para tomar impulso, no es cuestión de hacerse para atrás. No es cuestión también de hacerse a un lado, porque eso es acomodo. Ay, duérmete mi nene, mi dulce nene. Hay personas que traen su almohada y su banquito a la iglesia y se acomodan, alabado Dios, y no quieren estar parados tampoco. Cómodo. Ni siquiera ese asunto, mire, de levantarnos en contra, en contención unos contra los otros, porque a veces también es competencia. Yo no compito con ningún ministro, lo repito y lo digo. Tiene iglesia más grande, más rica, propia, amén, siga adelante. Predica, alabado Dios, de esto o aquello, amén, siga adelante, usted va a dar cuentas. Yo no peleo con nadie, ni competencia tampoco. Es cuestión de estar firme en sus convicciones, y esto exige valentía. El reino de los cielos se hace fuerte, ¿y quién? Los valientes lo arrebatan. Eso fue lo que Daniel hizo. Por la gracia de Dios, es lo que yo quiero hacer aquí en la tierra, aquí como ministro, aquí en mi caminar, mientras Dios me permita. Pero no solamente yo, por la gracia de Dios, espero que usted también, que está aquí y que me está escuchando, también quiera hacerlo en algún momento en esta semana. Y debido a que usted está escuchando este mensaje, o cuando lo oiga, usted va a estar consciente de todo esto y va a verse en algún lugar o en otro que tiene que estar firme. Yo espero que usted haya valentía infundida por Dios, por su espíritu y en la palabra de Dios, y que la encuentre en la experiencia de Daniel. ¿Por qué? Porque atrévase a ser como Daniel. Mire, en esta semana yo encontré frases en todo el libro, que anoté algunas. ¿Cómo se atrevió a ser Daniel? Mire, él servía al Dios del cielo, a quien él amaba. Eso es frases que encontré. Daniel y sus compañeros clamaron misericordia a Dios, y Dios le reveló grandes cosas. Y luego, Él es el Dios que reveló secretos tan profundos, como dice también Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él tuvo que salvar la vida inclusive de los agoreros, de los magos, sortílegos y todo el montón, porque les iban a cortar la cabeza por andar de mentirosos y andar con sus adivinaciones. Daniel recibió visión, revelación de lo alto del cielo, alabado Dios, y Daniel bendecía para siempre a ese Dios. Él es el Dios que dio a Daniel y a sus amigos conocimiento, dio destreza, dio visión, revelación, sabiduría en toda la literatura, en toda sabiduría, y esto continúa por todo el libro de Daniel. Así que esto le interesa a que siga, alabado Dios, escuchando los siguientes mensajes, amén. Cuando hablaremos cómo al rey se le fue el sueño y el insomne que tuvo el rey Nabucodonosor. Amén. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Hemos terminado.